Absolutely Nerd Radio.
Absolutely Nerd Radio.
Absolutely Nerd Radio.
Absolutely Nerd Radio.
Absolutely Nerd Radio. Absolutely Nerd Radio.
A los 20 años no tenés corazón, y si no dejás de serlo a los 30 es que no tenés cerebro.
Volvimos.
Volvimos. Bueno, ¿nos extrañaban un poquito? Díganos que sí.
Yo sé que Brian nos extrañó. Nos escuchó todo el año pasado y cuando nos vio se sorprendió y dijo, son ellas. Volvieron.
Ponele.
Volvieron. ¿Quiénes somos?
Yo soy Chinchilla.
Yo soy Jota.
¿Y estamos
es
en?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Axolotl Radio.
Axolotl Radio.
Bueno, ¿dónde? Estamos en un día diferente hoy. O sea, normalmente vamos los martes.
Nuestro día es los martes.
A las 20. Pero bueno.
No, a las 20. No, señor, usted ya está grande. De 21 a 22.
Ay, de 21 a 22.
Martes de 21 a 22.
Bueno, y salió.
¿Por dónde?
¿Cómo por dónde?
¿Dónde?
Por acá,
¿dónde
diagonal.
No, es la diagonal esa que siempre nos perdemos. Pero ¿en qué estamos? En una radio.
En una radio FM 99.7.
¿Qué
Nuevos
se llama?
Aires
Nuevos
FM.
Aires.
Bueno, y obviamente esto algunos lo van a estar escuchando por Spotify.
Sí.
Así que si están escuchando en vivo, nos pueden seguir en Spotify y nos pueden seguir en Instagram también.
¿Cómo es nuestro Instagram?
Axolotl Nerd Radio, haciendo un arranque de originalidad.
Sí, y bueno, es que tenemos que tener consistencia, sí, señora. Sí.
¿Consistencia de qué? De torta, de pancito, de carne.
Yo creo que mientras sea flexible y maleable, sirve.
Ok. Bueno, plastilina.
Sí. No, pero la plastilina se separa, se rompe. No. No entraemos en detalles porque nos vamos a perder en la plastilina. No me sirve.
No.
No me sirve. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Hagamos un resumen de lo que...
Yo traemos. Diría que primero presentemos a nuestras invitadas.
Bueno, tenemos dos invitadas de lujo que desde el año pasado que amagan con venir y no vienen.
Sí, se han atrevido a venir. Al fin han querido venir a la radio porque hoy, si bien nosotras vamos a estar hablando después de otras cosas, las hemos invitado para el inicio del programa.
Sí, porque es una apertura interesante su punto de vista con respecto a,
claro,
a la frase.
A la frase.
Que leímos antes.
Bien. ¿Les damos la bienvenida?
Les damos la bienvenida.
Bueno, bienvenida Zulma y Mabel.
Bueno, muchas gracias. Mabel, escuchame una cosa. ¿Qué pensás vos de los marxistas? Explícame qué es marxista. ¿Por qué,
pará
lo del marxista?
Vamos a decirle hola a la audiencia. Escúchame, son mis 5 minutos de fama.
No, son 5 minutos, no nos dan tiempo para decir hola.
Ay, perdón. Bueno, Zulma, ¿qué me estabas preguntando?
Explícame, por favor, esta frase que leíste.
Para que me pongo los anteojos. Espera. Zulma, aguántame. ¿Qué frase?
La del marxismo y de los 19, 20 años.
¿Cómo 19?
Ay, me vas a hacer leerla. Si no sos marxista a los 20 años no tenés corazón. Y si no dejás de serlo a los 30 no tenés cerebro.
Bueno, eso lo decía mi santo padre. O sea, es una máxima de mi padre que nos ha legado. Y la cual, por supuesto, yo disiento rotundamente, ¿verdad? O sea, porque yo he sabido trascender los 30 y también los 40 ya. Ay, tengo los calores.
Estimada, hoy no se me ponga calisténica, no. ¿Cómo era con C la palabra?
No sé. ¿Usted pretende que yo me acuerde algo de lo que habíamos hablado previamente? Yo a esta altura
perdí a mi compañera de viaje. Estábamos en el crucero Bárbaras y de repente te agarró el calor y te fuiste.
Y sí, Zulma.
Bueno, pero explícame qué es el marxismo. ¿Me explicas un poco qué es el marxismo?
El marxismo es una teoría. Sí. O sea, que Marx, ¿sabes quién es Marx?
No.
Bueno, Marx se escribe M-A-R-X y sí. Marxismo o marxista es ista como Instagram. ¿Me entendés? Una persona marxista es una persona que cree en el socialismo.
Bien.
Y el socialismo es cuando el Estado, digamos, asegura que toda la gente esté viviendo bien, según la teoría, ¿no?
Entonces, Mabel, lo que me estás diciendo es que se puede creer en el socialismo hasta los 20 años. ¿Y
la
después
frase
qué
dice
pasa?
Eso. Y como que a los 30 uno cambiaría y vería las cosas de otra manera. Y entre comillas, muchas comillas, maduraría y creería en el capitalismo.
¡Oh, qué fuerte!
Digamos que es la teoría contraria.
Entonces Carlos tiene razón.
¿Qué dice
lo que
Carlos?
Dice. Carlos es uno de nuestros oyentes.
Más antiguo.
Instagram, sí, es el más antiguo de todos. Que me dice lo siguiente a esta frase. Dice, si a los 20 sos marxista tenés corazón y si después de los 30 seguís siéndolo, el corazón sigue estando. El cerebro está sobrevalorado. No se necesita.
Ok, yo coincido en que la única inteligencia no es la cerebral, querida Zulma.
O sea, tiene que haber un lugar en el corazón para que uno siga creyendo que el socialismo es viable. Aun cuando uno sea un adulto capitalista que tiene que pagar el alquiler y la luz.
Daría una vuelta de tuerca.
Y conseguir
todavía
el espiral.
Daría una vuelta de tuerca. Aún intelectualmente, el socialismo es mejor que el capitalismo. ¿Y por qué te digo esto?
A ver.
Porque antropológicamente, querida Zulma, vos sabés que yo he leído.
¿Has leído cuántos
autores?
Libro? Todo.
Bueno, no te los voy a nombrar porque no me los acuerdo, porque viste que a esta edad.
No importa, pero ya quedó el concepto, la idea.
Quedó el concepto. Bueno, la civilización comienza, según algunos antropólogos, cuando encuentran un fósil de un humanoide con un hueso soldado.
¿Y de qué año estamos hablando?
No me importa. El tema es, los animales, cuando tienen en manada algún integrante que se lastima, lo dejan atrás a que se muera.
Sí.
En cambio, nuestra civilización se basa en la ayuda mutua. Entonces, el primer signo de civilización es cuando alguien que estaba roto fue bancado por la manada para que se sane y pueda seguir viviendo. Por eso hay un hueso soldado.
Yo quiero investigar un poco más con respecto a eso, mi estimada Mabel.
Entonces yo digo, sí, si el Estado está presente, como dice el socialismo, uh-huh, los más desprotegidos van a estar bajo el paraguas del Estado. Que serían, por ejemplo, nosotros, los viejos, las viejas, ¿sí?, que nos han sacado
la
jubilación. Y toda la gente que usa la salud pública, la educación pública, porque no puede pagar otra cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es donde el capitalismo falla.
Hay un socialismo ahí. De alguna manera
está vigente y a mí me gustaría que siga vigente, querida Zulma.
Está bien. Yo también pienso lo mismo que vos.
Bueno.
¿Vamos al tema que sigue?
Vamos yéndonos porque ya estas chicas nos han dejado. Gracias, chicas. Nos han dejado bastante.
Bueno, pero ahora entonces las dejamos a ella, Mabel.
Sí, sí,
que sigan hablando de lo que van a ver hoy.
Gracias.
La luna se está penando en el espejo del río. Un toro la está mirando entre las jaras escondido. Cuando llegue la alegre mañana, la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, a metiendo a ver qué se ha ido.
Gracias, Brian, por la paciencia infinita. Y eso que no estoy tocando. Yo creo que Cristian debe haber tenido todo el verano pesadillas conmigo manoseando el micrófono y rompiéndolo.
Por favor, Jota, no tocamos los micrófonos, que ya nos han retado. Bueno, un beso muy, muy grande para Anita de Bruja Nocturna, que dice, qué hermoso tema para el faldeo. Este que pasó recién, ¿qué es?
El toro enamorado de Gypsy Kings.
Bueno, la cuestión...
¿Era así?
No.
Sí. Bueno, no estaba preparada. Mabel, teneme paciencia, tengo que buscar los temas. Sí, el toro y la luna.
El toro y la luna.
La luna y el toro, de Gypsy Legend.
Ahí
nada
va.
Nada que ver.
Bien, nada, hoy nos cruzamos con Anita porque solemos estar los martes y hacemos el pase con Ana, que viene después de nosotras.
Sí, la extrañamos.
Pero bueno, ya el martes que viene ya nos encontraremos de nuevo.
Bueno, pero ¿por qué estábamos hablando del toro y la luna entonces? Porque ¿qué pasó hoy con la luna?
¿Qué pasó?
Y el toro.
Bueno, están todos los astrólogos como loques con que hoy hay un eclipse de luna, de sol total en Aries. Y
no, qué fuerte. No, yo quería hablar de la astronomía, no de la astrología.
Por eso, no nos vamos a meter ahí, ni no. Con Mercurio retrógrado, ni con ninguna.
¿Con Mercurio retrógrado?
Con Mercurio retrógrado.
Ahí está. No, pero sí podemos hablar de el fenómeno maravilloso que es la alineación de estos tres cuerpos.
Se alinearon los planetas y estamos acá.
Posta, se alinea. Ay, tengo un mosquito que me está dando violencia, me va a pintar,
Bueno, si quieren dejarnos algún mensaje, pueden escribir al WhatsApp 221-355-0483, que es el WhatsApp de la radio, y a ver si pudieron ver algo del eclipse. Porque hoy, desde acá, no se veía.
No se veía. Mirarlo por la tele no es mirar el eclipse. Yo saqué el colador a ver si se veía algo. No, nada. Ninguna sombra proyectó.
¿Por qué sacaste el colador, Jota?
Ay, bueno, saqué el colador. ¿Por dónde? ¿Qué explicamos? ¿Explicamos cómo se da un eclipse o explicamos por qué se vería
todo
con un colador?
Tenemos un ratito. Vamos a
bueno,
hablar de todo.
¿Tenemos tres cuerpos celestes?
Tenemos tres.
El Sol, la Tierra y la Luna.
Bien.
Que en su danza cíclica, cósmica, tienen una alineación en ciertos momentos de las órbitas de estos tres cuerpos celestes, se da una alineación en línea recta, donde tenés por un lado el Sol, por otro lado la Tierra y en el medio la Luna.
Bien.
¿Bien?
Bien.
Eso es el eclipse que se dio ahora. Eso es un eclipse de Sol, que proyecta una sombra. Bien, en este caso la trayectoria de la sombra pasó por América del Norte.
Sí.
Bien, cuando estás en la trayectoria de un eclipse de sol, no lo podés mirar a simple vista porque se te van a quemar los ojitos.
¿Cómo te pasaría si miras al sol?
Claro.
Aclaremos, ¿no? Porque hay gente que dice, no mires el eclipse, no mires el sol. O sea, si vos te pones a mirar el sol, también te vas a...
Bueno,
tomar.
Pero ¿sabés qué fenómeno se da cuando vos mirás un eclipse? Cuando está proyectando la sombra, se te va a dilatar la pupila, claro. Porque hay menos luz, pero el sol está brillando igual. Sí. Entonces tenés la pupila dilatada y te está quemando el sol como si lo estuvieras mirando sin nubes.
Yapo, sí, es
así,
un montón.
Re violento, por eso no hay que mirarlo. Bueno, entonces sacás el colador.
¿Para qué es el colador?
Ay, no, explícame vos eso.
Bueno, Si tenés un eclipse, vas a tener la luna pasando por arriba del sol, pero hay lo que se llama una corona. O sea, la luna no llega a tapar del todo el sol, si bien lo tapa. En la Tierra tenemos la particularidad de que las dos cosas parecen del mismo tamaño, a pesar de que la luna es diminuta al lado del sol.
Una cuestión de perspectiva, como la vida misma.
Exacto, porque la luna está más cerca. Y queda entonces la luna y toda una coronita alrededor.
Sí.
Esa sombra, entonces, es una sombra, pero de una luz que parece una O. Entonces, si vos ponés algún agujerito muy chiquitito, que puede ser un papel con un agujerito de alfiler...
Son como los ejercicios de física en la facultad.
Sí.
Ay, me encantaban esos ejercicios.
Sí, bueno. Eso, un colador, o por ejemplo, una rendija que puedas hacer con un peine puesto medio de costado. Cualquier cosa que tenga un agujero finito.
Sí.
Te va a proyectar la sombra de esa luz, pero dado vuelta. O sea, como que los rayos dan vuelta en el agujerito.
¿Qué fenómeno responde a esto?
Y no sé, es una proyección de rayos. O sea, lo que están pasando es que los rayos pasan por el agujerito y como tienen un cierto ángulo, se dan vuelta. Y vos estás viendo la
proyección. Ese es el camino de la imagen.
Sí.
Es eso que conocemos.
Sí, de los rayos del sol. O sea, lo que vos estás viendo en el cielo, en la proyección sobre la Tierra, la ves dada vuelta.
Exacto.
Cuando pasa por un agujerito. Entonces, sacar el colador al patio, que yo tengo cuando fue el eclipse parcial. O sea, si nosotros viviéramos en México, hubiéramos visto un eclipse parcial.
Sí.
Porque es como que el sol pasa por la luna pasa por el costadito del sol.
Claro, le va comiendo cachitos, pero nunca lo tapa completo.
Exacto. Entonces, ahí veríamos como medialunitas. Cuando vemos ese agujerito, cuando ponemos el colador. Cuando digo colador, estoy hablando de un colador de fideos.
De los fideos, tal cual.
Que tiene agujeritos, no el colador de alambre. Guarda.
Bueno, con el colador de alambre tendrías que usar una lupa.
Y no, se te mezclan todas las imágenes.
Ah, ¿sí?
Y sí, tiene que tener una cierta separación entre los agujeros.
Ok. Bueno, de hecho, en las hojas, entre la luz que se filtra entre las hojas de los árboles.
Sí.
Eso es muy poético.
Eso es hermoso y yo también lo tengo filmado porque el día que hubo un eclipse parcial yo estaba fascinada, hice 3.000 historias. Que fue hace, si no me equivoco, 3 o 4 años.
Fue antes de la pande.
Antes de la pandemia, bueno, hace un montón entonces. Tendría que buscar esas filmaciones, pero eran muy divertidas. Yo estaba fascinada, mandé mensaje a todo el mundo y bueno, a veces esa fascinación que uno siente por los objetos celestes
sí. No
es compartida por el resto del universo. Y bueno, es una pena, porque la verdad que es muy lindo poder participar de algo así. Es un fenómeno muy raro, o sea, no es común.
A ver, ¿te puede no llamar la atención cuando le empiezan a dar manija al eclipse en Aries con Mercurio retrógrado? Que a mí también se me ponen los ojos en blanco cuando empezamos a hablar así,
sí.
Mabel. Pero la cuestión de los cuerpos celestes yo me enteré estudiando un poquito con respecto a la alineación. Tenemos dos ángulos que hay que cumplirse para que se dé un eclipse.
A ver.
La línea recta entre el Sol, la Tierra y la Luna es uno, uh-huh. Pero si vos lo estás mirando en planta, pero si vos lo mirás en vista, como podés ver cualquier cosa, un alzado, en vez de mirarlo desde arriba.
No sé de qué me estás hablando. ¿En planta y en vista qué vendría a ser?
Cuando vos mirás en planta, estás mirando, es como mirarás una habitación desde el techo,
Donde
ves los diferentes muebles todos desde arriba.
Okay.
Cuando vos mirás en vista, es como si te pararas en la ventana y miraras de costado. Bien, entonces en planta desde arriba se forma una línea recta entre el Sol, la Luna y la Tierra.
Bien,
pero si vos te mueves en vista de costado, la órbita de la Luna es distinta, no está en el mismo plano que el de la Tierra y el Sol.
Está bien.
Esta órbita de la Luna se acomoda cada 6 meses con la órbita del Sol y ahí es cuando se pone para
la Tierra.
Con la órbita del Sol y la Tierra, la que generan ese plano. Eso sea cada 6 meses, por eso tenemos época de eclipses a principio de año y después tenemos otra época de eclipses a la altura de noviembre.
Bien, quiero tirar una data que no le va a importar a nadie.
A mí, a Mar.
Los eclipses solamente se dan en luna nueva.
No, en luna llena también.
¿En luna llena también?
Claro, en luna nueva se dan los eclipses de sol.
No, del sol estoy hablando.
Ah, bueno, sí, los eclipses de sol, sí, los eclipses de luna se dan en luna llena, la noche,
sí.
Porque es la Tierra proyectando una sombra sobre la luna. Esos eclipses son una locura,
sí.
Porque estás sentada observando cómo avanza esa sombra roja de la Tierra sobre la luna, es una belleza.
Una belleza, sí. Ambos, ¿no? O sea, son fascinantes, sí. Incluso a nivel natural, por ejemplo, en un eclipse de sol todos los pájaros se callan. Los animales no saben qué hacer, se ponen muy nerviosos.
Es muy raro. Sí. ¿A vos no te ha pasado de no saber que había un eclipse y sentías que la luz estaba rara?
Sí. Sí, sí, me ha pasado.
El cuerpo se siente raro.
Se siente extraño porque es una luz muy distinta. Y sí, la verdad que sí. Bueno, los animales que están más en contacto con todo lo que es fenómeno natural, obviamente no saben qué hacer. Y bueno, hay un montón de...
No solamente los humanos. ¿Te puedo tirar? ¿Tenemos tiempo para que te tire un dato mitológico de los eclipses?
Un dato y nos tenemos que ir a la tanda.
Un dato, exacto. Tenemos 2 minutos, justo. Vos sabés que en la antigüedad, cuando sucedían los eclipses y todavía la astronomía no estaba muy desarrollada, los chinos creían que era un dragón llegando a la Tierra. Entonces, en el momento del eclipse, salían los chinos a gritar para ahuyentar el dragón y que no se los coma.
Bueno,
historia de los eclipses.
Otra, si querés, los faraones de Egipto, del Nilo, tenían sus astrónomos. Bueno, en esa época astrónomo y astrólogo eran más o menos lo mismo. Y lo que hacían era que los astrónomos predijeran el próximo eclipse y entonces ellos salían a decir que eran ellos los que podían hacer que se corriera la luna... Y bla, 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 o las crecientes de los ríos, o sea, todas esas predicciones cíclicas.
Utilizando la ignorancia del pueblo, como ahora, para
usaban los fenómenos naturales para reafirmar su poder.
Qué maravilloso lo que me acabas de contar.
¿Viste qué lindo?
Tenemos que ir a la tanda y media.
Sí, a la tandita nos vamos.
Mirá qué bien, qué cumplidoras que somos.
Es la hora 22:30.
Escuchanos desde la web en www.nuevosairesfm.com.ar.
Nuevos Aires, respirar. El riesgo es que te quieras quedar. Voy a darte.
Visita Nuevos Aires FM 99.7 y hacé conocer tu emprendimiento. Mándanos un WhatsApp al 221-641-9038.
Sindicato de Empleados de Comercios La Plata. Un sindicato que sigue creciendo. Carlos Restivo, Secretario General. Informate seclaplata.org.ar. Farmacia del Sindicato de Empleados de Comercio La Plata. Le ofrece a sus afiliados el 25% de descuento, además de la cobertura de OSECAC u otra obra social. 15% en medicamentos sin recetas. 15% en perfumería y accesorios. Envíos a domicilio sin cargo. Calle 6, esquina 57 La Plata. Pedidos 421-7758. Sindicato de Empleados de Comercio La Plata. Un sindicato que sigue creciendo. Carlos Restivo, Secretario General.
Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Nuevos Aires FM en el 99.7 MHz y en www.nuevosairesfm.com.ar. La radio en tu vida.
Axolotl Nerd Radio.
Bueno, acá nos escribe Nacho diciendo: yo vi el eclipse y se notaba la silueta de la tortuga. Tomá, terraplanista, explícame esta.
Igual yo, que a mí me encantaría invitar, si algún terraplanista quiere venir a charlar con nosotras, yo he escuchado argumentos muy convincentes al respecto. Es todo lo que voy a decir, nada más.
Sí, por supuesto.
Creo que sería muy viable invitar y dialogar.
Sí, sí, sí.
Eso. Bueno,
los libertenials también tienen argumentos muy convincentes.
No te pongas cínica como Hiparquía.
¿Perdón? ¿Quién es?
Vamos a leer. Tenemos un bloquecito en esta pauta que creamos tan maravillosa y profesionalmente. Hemos creado un bloque donde vamos a leer pequeñas y cortas biografías de mujeres.
Me encanta.
Entonces hoy le toca, todas estas biografías salen del libro de Rosa Montero, Nosotras, un libro maravilloso de historias de mujeres y algo más, ilustrado por María Herreros. Hoy vamos a empezar en el año 3400 a.C. con Hiparquía la Cínica.
Bien.
Hiparquía fue una pionera de la contracultura, un personaje chocante por su modernidad, filósofa, contestataria y feminista. Rompió con su familia para marcharse a vivir con su maestro, Crates, relevante miembro de la escuela cínica, una corriente de pensamiento que rechazaba las convenciones sociales de manera radical. Consecuentes con sus ideas, tanto Crates como ella se desprendieron de todo su dinero y de sus propiedades. Vivían en la calle vestidos con harapos y hacían el amor a la vista de todos y a la luz del día. Este trueno de mujer escribió 3 libros de filosofía, aunque no se conservan. Teodoro el ateo intentó reírse de ella y le dijo que por qué no se dedicaba a las tareas propias de su sexo. Sí, así de antigua es esta necedad. Y ella contestó: ¿crees que he hecho mal en consagrar al estudio del tiempo que, por mi sexo, debería haber perdido como tejedora? Hay otras filósofas en la época, además de Hiparquía, como por ejemplo Areté de Cirene, que pertenecía a la escuela cirenaica, la misma que la del machista Teodoro de Ateo. Se cuenta que Areté enseñó filosofía durante 35 años y que escribió cerca de 40 obras, de las que por desgracia no queda nada. Fin.
¿No queda nada porque se quemó la biblioteca de Alejandría? A mí me queda la duda.
acá no está diciendo que estaba en la biblioteca de Alejandría. Acá está diciendo que ni lo de Hiparquía ni lo de Areté persiste, pero sí tenemos registros de contemporáneos de ellas.
Claro, yo por eso me pregunto, ¿de dónde sacan que son 3 volúmenes o 40 volúmenes? ¿O qué serían volúmenes? Porque ¿cómo se registrarían ahí en esa época los pensamientos? ¿Existían los libros ya?
¿Cómo estamos citando un número?
¿Un número?
Claro, tantos volúmenes. Si no queda registro, ¿cómo sabemos que escribió tantos volúmenes?
Por eso digo, que es un volumen.
¿Será que la pusieron con otro nombre?
¿En qué sentido?
No sé, en vez de que aparecer como Areté de Cirene o como Hiparquía la Cínica, aparecen con Roberto de Flores y...
No creo, che. No. Me resulta, la verdad que no conocía ninguna de las dos, o sea, están ahí medio mezcladas.
¿No las escuchaste nunca nombrar? No. A ver, en nuestro...
La verdad que no.
Mi querido Alejandro Dolina... se lo he escuchado hablar de Hiparquía la Cínica cuando relata sus historias mitológicas.
Ah, mira. ¿Y qué recordás de eso?
Nada.
Nada.
Absolutamente nada.
Bueno, a mí me resulta interesante que no recordemos nada, ¿no? O sea, siempre se los recuerda a Platón, a Aristóteles, a Pitágoras, ¿no? Pero digamos hay un montón de filósofas que quedan en la oscuridad, en la sombra, como un eclipse.
Eclipsadas.
Eclipsadas por otra gente.
De hecho, ¿sabes qué? Haciendo memoria, en el libro este de la historia de Sofía, ¿lo has leído?
No.
La historia de Sofía es un cuento que le cuenta un papá a su hija Sofía.
Conozco, sí.
Y le relata la historia de la filosofía. Y dentro de la historia de la filosofía no hablan de
ninguna mujer.
En la antigüedad no aparecen las mujeres. Sí, al final aparecen algunas feministas muy interesantes que los podríamos traer para leer también, pero en la antigüedad no había filósofas.
Sí, aclaremos que el concepto de feminismo como palabra aparece mucho después, ¿no? Pero lo que está reclamando es una igualdad de derecho de opinión. Entonces, si bien no le puede haber dicho la palabra feminista, ¿no? Porque ahí está diciendo, es como una especie de, ¿cómo decirlo? Una cuestión temporal, ¿no? Es como decirle marxista a alguien de Grecia, ¿no? Todavía no había nacido Marx.
Sí, entiendo a dónde va.
Entonces digo, ¿se puede decir que queda feminista? Sí, básicamente porque defiende la igualdad entre géneros. Y eso me parece que está presente en todas las culturas y en todas las épocas. O sea, no, si bien ahora hay como distintas corrientes del feminismo, siempre hubo mujeres que reclamaron un lugar.
Exacto.
Que les era negado.
Sí.
Que les era negado por la cultura del momento, ¿no?
Claro, entrarlas desde ese lugar también.
Bueno, este Teodoro el Ateo parece que se enfrentó a Hiparquía justamente por esto. Pero... Acá hay una anécdota bastante interesante, no sé si querés que la lea.
Por favor.
Dice, en una ocasión, estando en un banquete, Hiparquía se enfrentó a Teodoro el Ateo, dado que este no estaba de acuerdo con que una mujer se dedicara a la filosofía y mucho menos que fuera a sus reuniones, olvidando sus deberes domésticos, ¿no? Que fue lo que... Ella le contestó irónicamente que si había hecho mal dedicarse al estudio en vez de dedicarse a tejer. Teodoro, molesto, le arrancó su vestido, pero ella no se alteró y le respondió con una pregunta que denota su carácter y su compromiso con la filosofía. Teodoro interrogó, ¿eres la que dejaste la tela y lanzadera? Y dice, yo soy. ¿Te parece por ventura que he mirado poco por mí en dar a las ciencias el tiempo que había de gastar en tela? Así que bueno.
¿Cómo que las mujeres eran tejedoras en esa época?
Siempre fuimos tejedoras. Tejedoras de historias, tejedoras de la sociedad, sí, tejedoras de nexos entre las personas. Si bien uno no puede hablar de tareas propias del sexo, sí, como sí está diciendo Teodoro el Salame.
No, con más respeto, ateo.
Ateo, bueno, qué sé yo. Es como que... Tejemos la parte de vínculos ya desde que parimos a alguien y tenemos que cuidar a ese alguien pequeño que después puede relacionarse con otros adultos, pero en general somos las primeras que hacemos ese nexo con las pequeñas. Entonces después esas redes se tejen socialmente.
Sí, es la inercia, es la inercia del sistema que habitamos. Y no estoy hablando del sistema exterior, sino el sistema, el cuerpo, mental. El cuerpo con toda su caldo de hormonas que nos hace mujeres, o caldo de hormonas que hace hombres a los hombres. Y dentro de eso el sistema tiene como una inercia propia de actividades y de cosas.
Bueno, quiero mencionar que cuando se murió, los filósofos cínicos declararon una fiesta anual en su honor en Atenas.
Toma.
En el pórtico dorado, denominada Quinogamia, o Día de la Incorporación de la Mujer al Mundo de la Filosofía Cínica. O sea, no al mundo, ¿eh? Al mundo de la filosofía cínica.
Bueno.
Guarda.
Gracias, me gusta.
Hiparquía escribió 3 libros, pero no se conserva ninguno de ellos. Y acá están los títulos: Hipótesis filosóficas, Epiqueremas y Cuestiones a Teodoro llamado el Ateo. O sea, que se ve que no se pelearon una sola vez, se pelearon varias.
Esos dos se tenían ganas, viejo, ¿eh?
Se conserva un epigrama de Antípatro dedicado a Hiparquía y titulado A las mujeres. Yo, Hiparquía, no seguí las costumbres del sexo femenino, sino que con razón varonil seguí a los fuertes perros. No me gustó el manto sujeto con la fíbula, ni el pie de calzado, ni mi cinta se olvidó del perfume. Voy descalza, con un bastón, un vestido me cubre los miembros y tengo la dura tierra en vez de un lecho. Soy dueña de mi vida para saber tanto y más que las ménades para cazar.
Oh, es como si hubieras estado hablando paraguayo, amiga, no entendí nada. Eran todas palabras que conocía, pero no logré juntar.
Mujeres que corren con los lobos, sería.
Ay, va.
Sí, o sea, te lo traduzco. Yo, Hiparquía, hago lo que se me canta el corazón. Esa,
hoy en el día perro magnético. ¿Vamos a escuchar un tema?
Dale, vamos.
auspicia este bloque en ARAC Coaching. ¿Hay algo que te gustaría
lograr? Bueno, acabamos de escuchar, ahora sí me acordé de decir el tema. Acabamos de escuchar No hay problema de Pink Martini. Este tema lo eligieron Zulma y Mabel.
Sí, contá la anécdota porque es muy divertida.
Dicen que les recuerda, este tema lo escuchaban en el crucero por las Islas Baleares mientras iban a Ibiza.
Ah, Ibiza.
Sí.
¿Qué edad tenían cuando fueron a Ibiza?
Y yo creo que superaban los 60 y...
Fácil. ¿Qué hacían en Ibiza esas dos viejas, por Dios? Ay, perdón, capaz que no están escuchando.
Ya nos van a contar el próximo
martes. Bueno,
ya nos
van a contar qué hacían en Ibiza estas dos. Yo, particularmente... Chinchilla, por si no se acuerdan. Quiero recomendar fervientemente, no, recomendar no, quiero darles la orden imperativa.
Imperativo.
De que vayan a ver Dune al cine.
Dune.
Dune, Duna.
Dune 2.
Esa. Bueno, ¿por qué? Porque hay gente que piensa piratear la película y verla después o esperar a que pase. Que la pasen en alguna plataforma, que ya está la primera parte en plataforma, por supuesto. Pero por favor, no se pierdan el espectáculo que es ir a ver al cine esa película. No solamente por las visuales que tiene, los paisajes.
El sonido.
Maravilloso, sino por el sonido.
Yo estoy hablando de afuera porque la voy a ir a ver el miércoles.
Muy bien.
Porque bueno, el martes que viene vamos a hablar de
¿quién se prende a ir al cine el miércoles?
Qué miedo. No, que después te cae cualquier gente rara.
Como si fuera un lugar público. O sea... ¿Pueden ir? Sí, pueden ir.
Por favor, no tienes coordenadas, amiga.
El cine.
El cine.
Bueno, nada, digo, sería interesante que nosotros, o sea, a ver, mi nombre artístico es Chinchilla Arraquena. Se imaginarán que no puedo ser muy objetiva al respecto, porque Arrakis es el planeta central de Dune. O sea, yo soy fan de la saga de Dune desde hace muchos años. Y estaba esperando esta película, la primera parte, y cuando vi que había una segunda, estaba con la cuenta regresiva.
Es que claramente cuando terminó la primera, es como, son las primeras 50 páginas del libro, fin.
Sí, tal cual. Recién te plantea los personajes y dos o tres pavadas.
Y un poquito.
Claro, y lo que sucede realmente sucede en esta película. El tema es que, digamos, es una saga que es grandiosa en el sentido de gigante, ¿no? O sea, no solamente en la cantidad de libros, sino las cosas que plantea son a nivel planetario. Entonces, los paisajes y toda la visual, más allá de la narrativa, sí. Que la narrativa está llevada maravillosamente, tiene, digamos, un tamaño y una escala que no la podés ver en una pantallita en tu casa. O sea, es como un desperdicio.
Bueno, podés. Yo la uno la vi en la tablet. Así que tampoco nos vengamos a hacer los efectos. La película está buenísima. Obviamente en el cine la vas a disfrutar mil veces más.
Sí.
Pero ya está, las visuales están tan bien. Y está tan bien el ritmo en el que está pautada la película. Comparada con la del 84. Jesús, María y José. Que es increíble verla, no importa en el tamaño de pantalla que la veas.
Yo le agradezco a Lynch que haya hecho una película en los 80. Para mí, envejeció horriblemente. Y bueno, tiene un par de cuestiones que para mí estéticamente no. Pero esta película, que es maravillosa, que está basada en el libro de Frank Herbert. ¿Sí? Quiero decirlo porque la saga de libros de Frank Herbert son como 6. Y después su hijo siguió escribiendo y robando, digo, homenajeando a su padre. Y bueno, el reparto es Timothée Chalamet, que es el protagonista, que es Paul Atreides, y Zendaya, que vendría a ser su partner, su pareja, sí. Lo que sea. La dirección es de Denis Villeneuve.
Villeneuve, que también dirigió...
Arrival. Para que se den una idea de quién estamos hablando.
¡Qué película!
La estética de Arrival también es maravillosa. Y la música, que por favor, si no van a ver la película, por lo menos vean los videos de Hans Zimmer hablando sobre la música de Dune.
Bueno, Hans Zimmer también, otro nombre de la música.
Bueno, una de las cosas que decía Hans Zimmer es que él veía las películas de ciencia ficción como 2001, como Star Wars, y siempre tiene música orquestal. Y él lo que dijo es, si yo estoy retratando un planeta alienígena, voy a poner música orquestal, que es la más común, digamos, por más que vos...
La más humana que se te pueda ocurrir.
Claro, digamos, es como, bueno, lo que hizo fue, no lo voy a contar hoy, pero hacer música extraña. Así que vayan y vean el cine y escuchen el cine. Si lo quieren ver en su casa, o sea, que yo me enoje, no me enoje, me imagino que a ustedes les importa un montón. Pero por lo menos escúchenla con auriculares. Esa va a ser la recomendación, o con un buen sistema de audio para que puedan disfrutar de esa música maravillosa que es la que hizo Hans Zimmer.
Como para nombrar algunas cosas que... porque posta que la Hans Zimmer a mí me gusta, lo escucho, no sabía que había hecho la música de Dune, qué belleza. Sí. Hizo también la música de Gladiador.
Claro, sí, es muy conocido. Bueno, acá nos está mandando... ya llegué, dice Lorena.
Quiero
de
mi
México.
Coca, ¿le mandaron la coca?
Mandó la coca eclipsada, la amo. La coca, Lorena. Y el eclipse, no, me muero. Y nos dice, calurosos saludos, 34 grados.
Qué bueno.
Bueno, después nos va a contar Lore si pudo ver algo del eclipse, o si pasó de costadito, o está en un lugar donde no se ve. Pero bueno, está en México, así que por lo menos tenía más chance que nosotras de verlo.
Sí, ella vio el parcial.
Y capaz que sí, capaz que
Lorena,
no.
Lorena, sacaste México el colador.
México es muy grande.
Sacaste el colador,
quiero
Lorena.
Decirlo, porque uno ve el planiferio y parece que México fuera chiquitito. Y cuando chiquito. Vos lo ves en serio, es casi del tamaño de Argentina.
Sí, pero la perspectiva desde México era visible. Hay alguien que quiere venir al cine el miércoles.
¡Apa! ¿Viene ahí?
Atreyu.
Muy bien, saludos a Atreyu.
Dice que le hacemos reír mucho.
Bueno, me encanta.
Te queremos, Amalia. bueno, ¿cómo sigue esto?
¿Cómo sigue? Nada, la recomendación fue hecha, ahora la cuestión es que nos den bola y puedan ir al cine a verla. Si quieren alguna otra recomendación, vamos a estar hablando de ciencia ficción, programa por medio mínimo, pero, o si no es todos los programas, porque yo soy un gran fan y siempre trato de arrastrar a todo el mundo a la... cancha de jugar, que es la ciencia ficción.
El universo de Axolotl.
Ay, mira, dice el rallador de queso.
Ahí va, claro.
Ay, sí, se ve. Nos mandó una foto de un duende, que es lo que hace ella, ese duendes, con las lunitas del rallador de queso.
Ah.
Me he olvidado el rallador de queso, claro, no es una...
Publica, después compartilo.
Vamos a compartir.
Tenemos un Instagram donde vamos a compartir estas cosas.
Bueno, Axolotl en la radio, síganos en Instagram. Sí. Vamos a compartir esto. Y el colador de Lima. Ah, porque tiene un colador de... ¡Qué nivel! Ese lo usás para hacer, ¿qué? Colador de Lima. Es para apretar la Lima. Bueno, tiene todas chupitos. Las lunitas. Es una belleza total.
¡Ay, qué bello!
Bueno, vamos a etiquetar también entonces a Lorena, que es Los Duendes del Colibrí. Así que para toda la audiencia mundial que tenemos...
Es mundial nuestra...
Es mundial, sí, ponele.
Tenemos un fan número 7, escúchame.
Escúchame, tenemos
ya
un montón.
Ya tienen números nuestros fans. Bueno, se está terminando el primer programa 2024.
Muy bien. Bueno, hemos vuelto. La semana que viene entonces vamos en nuestro horario...
Día de horario habitual.
Día martes, horario...
No me acuerdo. No, me tenés que avisar que me vas a preguntar algo. ¿De 22 a 23? No, de 21 a 22.
De 21 a 22, porque sí. A las 22, ¿quién está? Anita con Bruja Nocturna.
Ahí está, Bruja Nocturna.
Bueno, el martes
te abrazamos.
Que viene regresamos a nuestro horario.
Bueno, entonces se finaliza este programa. Yo voy a finalizar como lo hice todo el año pasado. Brian, muchas gracias por estar presente y atento a todo. Amiga, gracias por este viaje.
Carpe Noctem.
Carpe Noctem.
Y adiós. Gracias por el pescado. Y gracias por el pescado. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say.